Perfecto, muy bien. Bueno, mi nombre es Alejandro Anguiano. En este momento desempeño algunas actividades. Por ejemplo, estoy al frente de un proyecto en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. También en colaboración con una compañera, tenemos una organización de la sociedad civil enfocada totalmente a brindar acompañamiento a hombres que se encuentran en procesos judiciales, que tienen antecedentes de ejercicio de violencia. Y desde hace aproximadamente un año, integrante e impulsor de la red de trabajo con hombres y masculinidades en el estado de Chihuahua. Sí, efectivamente, tenemos desde otros espacios, hemos venido tratando de generar esta estrategia que esté al alcance de diversos hombres a través de la generación de algunas redes donde tengan la alternativa de poder contactarse vía telefónica cuando estén enfrentando alguna situación de crisis. Tenemos algunos años, hemos ya venido pues obteniendo un poco de experiencia en este tipo de acompañamiento. Sí, ya contamos con antecedentes de situaciones graves donde hemos tenido la oportunidad de intervenir. Hemos querido empujar desde también hace un tiempo que esto se convierta en un ejercicio articulado que vincule a otras instituciones que trabajen con hombres para poder implementar de manera conjunta una línea donde puedan contactarse los hombres en esta situación.
Definitivamente, nos hemos enfrentado a diversas situaciones. Para tratar de ejemplificar, te comparto algunas de las llamadas que hemos estado recibiendo. Bueno, primero platicarte que uno de nuestros principales intereses y el énfasis que ponemos en proponer una línea o estas alternativas de llamada, pues tiene que ver justamente con el incremento de la violencia que se ha venido registrando a partir de la contingencia. Ese es el énfasis que ponemos. Sin embargo, nos hemos encontrado con una diversidad de situaciones que le representan crisis a algunos hombres y que en la medida que no sean acompañadas, que no sean contenidas, pues sabemos que ante la dificultad para manejar algunos estados emocionales o niveles de frustración, pues esto pudiera desencadenar o derivar en un ejercicio de violencia, no necesariamente hacia una persona, sino también hacia sí mismo. Lo que ha representado, digo, me voy a ir para compartir algunos casos. Pues para algunos hombres el que están atravesando esta situación y que como resultado de algunas medidas impuestas están separados de las parejas, pues sabemos que esto llega a representar la contingencia, una dificultad para tener acceso a ciertos mecanismos que permitan seguir teniendo un control sobre la pareja, es decir, no pueden tener estos acercamientos, no pueden establecer estos contactos y por lo tanto esto genera frustración. Obviamente ellos se ponen en contacto dando argumentos sobre lo que les representa la separación, que no dudamos y no minimizamos, en todo momento validamos lo que emocionalmente puede representarle a los hombres. Pero sí hemos encontrado como este patrón que en el fondo viene a representarles la dificultad de seguir teniendo el acceso a estos mecanismos y formas de control a partir de la contingencia. Entonces damos la contención, acompañamos y esto ha disminuido un poco pues los niveles de tensión. Otra de las de los patrones recurrentes dentro de estas llamadas que recibimos de somos una red, por lo tanto estamos involucradas en diferentes instancias, pues tiene que ver con el estrés, con la incertidumbre, con la preocupación que les está generando la contingencia. Principal y básicamente algo que hemos identificado, pues tiene que ver con las condiciones económicas que esto ha venido generando, relacionado a la disminución de ingresos, quienes trabajan de manera independiente, que no tienen un trabajo en alguna organización o empresa o dependencia. En algunos espacios también esta incertidumbre sobre la temporalidad de la contingencia, ¿no? Que esto pues definitivamente ve afectada sus percepciones en lo económico. Recibimos también ya tengo un registro de una llamada de una persona mayor que externaba su preocupación por su expareja, también persona mayor, ya que vive con sus hijos, que son ya personas jóvenes adultas, al parecer tienen un problema de consumo de sustancias y han habido o existen antecedentes de ejercicio de violencia en contra de la mamá, y entonces este hombre se comunica para exponer y externar su preocupación sobre los riesgos en los que pudiera estar la mamá de sus hijos. Le estamos dando el acompañamiento. También recibimos algunas llamadas donde hay hombres que nos expresan lo que les está representando el confinamiento, sobre todo en cuanto al manejo de ciertos comportamientos de sus hijos adolescentes o en algunas otras etapas, y que ante esta poca participación que tenemos los hombres en el ámbito de lo privado, en el cuidado, en el involucramiento en la crianza, pues esto llega a generar frustración, llega a generar tensión, y se han estado poniendo en contacto algunos hombres para pues desarrollar algunos recursos o algunas estrategias que les permita manejar esta situación con sus hijos y con sus hijas en cuanto a sus comportamientos. Otra de las llamadas que hemos atendido tiene que ver con estos hombres que se encuentran en procesos judiciales en el ámbito de lo familiar y que antes de la contingencia tenían establecidas convivencias con sus hijos y con sus hijas, ya sea bajo la modalidad de supervisión en los centros de convivencia o mediante estos mecanismos de entrega a regreso, convivencias libres, pero acordadas en un juzgado familiar, y que en este momento están limitadas y restringidas por la contingencia y todo lo que emocionalmente les representa. Desafortunadamente, muchas instituciones no estábamos preparadas para hacerle frente a una situación de esta naturaleza, por lo tanto no se cuentan con los mecanismos ni los medios electrónicos para dar continuidad a este tipo de ejercicios y de vinculación entre padres con sus hijos y sus hijas, y lo que esto les representa emocionalmente. Hemos atendido algunos cuadros con manifestación depresiva, ¿no? Como resultado de no poder estar en contacto con sus hijos y con sus hijas, y como hay condiciones establecidas donde no pueden tener un contacto directo con las exparejas y por lo tanto con sus hijos y con sus hijas, pues todo esto les genera una serie de incertidumbre, de malestar emocional, y que al tener la alternativa de la línea telefónica, pues de alguna manera podemos brindar este acompañamiento y esta contención. Identificamos estados emocionales caracterizados por la frustración, todo lo que nos ya haciendo pues una primero trabajamos en la parte de la validación, de la escucha, de establecer este contacto con la persona para que pueda también a su vez validar emocionalmente. Hemos identificado frustración, miedo, enojo, tristeza. Tuvimos un asunto que me parece bastante interesante comentarlo, donde un hombre se pone en contacto porque en el transcurso de esta situación, una hermana de él fue víctima de una violencia sexual en su domicilio. Entonces este hombre, ante el dolor y la frustración que le representaba no poder actuar en este momento, no poder estar cerca de su familia, de su familiar, como él le gustaría, pues le generó toda esta este malestar, este dolor emocional, y hemos venido haciendo un acompañamiento también con él, e incluso le dimos alternativas. Afortunadamente, pues la sociedad civil y algunas dependencias han estado de manera permanente socializando sus medios y sus mecanismos de atención cuando las personas son expuestas a situaciones de violencia. Entonces le dimos todo el acompañamiento, la asesoría, para que pudieran actuar de manera inmediata, pero también el acompañamiento emocional sobre lo que le representó a él esta situación de su hermano. Sí, por supuesto. La manera en la que hemos venido difundiendo en diversos espacios esta alternativa, pues anteponemos sobre todo, claro, hablamos de manera muy específica de condiciones de frustración, de enojo, de miedo, pero creo que una de las categorías que en la experiencia hemos venido identificando, tanto en el acompañamiento directo, en los grupos de reflexión, de reeducación, grupos terapéuticos con hombres, es que no nos es tan complicado identificar, anteponiendo la categoría de malestar. Es decir, todo aquello que nos genere un malestar, una incomodidad, tenemos la posibilidad o tenemos la alternativa, ¿no? Bien importante el monitoreo. No fuimos socializados desafortunadamente para monitorear y tener un registro de determinados estados emocionales, ¿verdad? Sobre todo aquellos que asociamos con debilidad o vulnerabilidad, como el miedo, el dolor, la tristeza. Sin embargo, cuando en la medida que socializamos y que vamos de alguna manera como sensibilizándonos a través de estos medios de información o de difusión, donde anteponemos la categoría de malestar o incomodidad, ¿no? Yo creo que eso sí es lo logramos identificar, aunque no sepamos y no podamos en ese momento exactamente ponerle un nombre, ni sepamos, ni logremos identificar, mejor dicho, cuál puede ser la posible causa de este malestar, pero al menos con que logremos identificar un malestar, ¿no? O el simple, otra categoría que hemos venido utilizando es el mensaje hacia los hombres, en el sentido de que no estamos solos ante esta crisis y ante esta contingencia. Es decir, que podemos, que nos podemos acompañar, que podemos construir colectivamente, que podemos generar a través de estas dinámicas no solamente tener el acceso a un bienestar personal, sino también a un bienestar relacional y a un bienestar colectivo. Por lo tanto, esos han sido como los mensajes que hemos tratado de transmitir: identificación de malestar, de incomodidad, el darme cuenta que no estoy solo en esta crisis, y por lo tanto generar la alternativa. Adicional a ello, hemos venido trabajando en la elaboración y el desarrollo de algunas infografías. también bien importante mencionarlo, no estamos descubriendo el hilo negro, sabemos que hay otras instancias, que hay otras experiencias, que ya existe material elaborado y estamos buscando los mecanismos para estarlo difundiendo, para que un ejemplo que solemos dar, que lo han asumido bastante bien, es cuando hablamos, hacemos esta analogía con una herramienta de uso específico, ¿no? Es decir, yo no traigo ni las pinzas ni el martillo sin estereotipar estas funciones, ¿verdad? Puede ser cualquier otra herramienta y puede ser cualquier persona, hombre, mujer, pero haciendo la analogía en cuanto a las herramientas que se pueden tener en una en un espacio, en la casa o en el trabajo, el simple hecho de saber que yo tengo esa herramienta ahí, que puedo acceder a ella cuando lo necesite, es una forma que hemos venido tratando de difundir. Eso sería en cuanto a los mecanismos. Ya cuando recibimos las llamadas, llevamos un primero, pues tener esta apertura de escucha, ¿verdad? De tal manera que no, porque nos podemos enfrentar, digo, te compartiría experiencias donde sí me han hablado directamente y me dicen que están fuera del domicilio de la expareja, que se sienten muy molestos, que sienten todo lo demás, y entonces en lugar de inmediatamente emitir un juicio sobre el comportamiento o decir que de la dificultad que le puede representar la pérdida de control de la pareja, tratamos de focalizarlo en cuanto a lo que emocionalmente esto le está representando, ¿no? Es decir, si puede hacer una especie de escaneo, de registro, que empiece a hablar, a ponerle nombre a esto que está sintiendo, ¿no? El simple hecho de que haya un reconocimiento, que lo verbalice. Entonces, por eso estos primeros contactos están muy enfocados a la escucha, están muy enfocados a la validación, como te lo mencionaba hace un momento. Entonces, el escucha, te empatiza con el malestar, así puede ser. Por supuesto, te exploran riesgos, porque esto es algo bien importante que habremos de tener en cuenta, tanto el riesgo para la persona como para sí o para hacia otras personas, si no estamos frente a una situación de alto riesgo. Y pues se hace este acompañamiento muy enfocado en lo emocional. Si advertimos alguna situación de riesgo y al ser un contacto telefónico, pues inmediatamente exploramos con la persona los recursos que tiene al alcance. Es decir, si cuenta con alguna persona cercana, de confianza, que le represente una red, ¿no? Porque definitivamente, aun cuando en este registro que llevamos, damos un seguimiento, es decir, nos comprometemos con la persona a tener una serie de acercamientos. No nos limitamos nada más a me habla el día de hoy, atiende el momento de crisis y la situación de crisis en el momento, y ya, lo dejamos pasar, no damos una continuidad. Incluso estamos invitando, hemos venido desarrollando un modelo de trabajo dentro de los que tenemos grupos de sostenimiento, de acompañamiento de manera permanente y abierta. Entonces, estamos ofreciendo también esa alternativa para cuando pase este momento de crisis, pero sí brindamos el acompañamiento telefónico con un seguimiento posterior a la llamada. Bueno, desde las diferentes instancias también es bien importante decirlo. Creemos que estas estrategias pues vienen a ser una alternativa a la cual los hombres no estamos como muy muy habituados a ello, ¿verdad? Sin embargo, si hemos tenido respuesta, yo creo recibiremos a la semana un promedio de 4 a 6 llamadas que se van acumulando en la medida que vamos dando esta continuidad, ¿no? Un promedio de 4 llamadas creo que estaríamos ahí desde las diferentes instancias que estamos involucradas en la red. Definitivamente, yo creo que esto viene a ponernos frente a una necesidad prioritaria que tiene que ver con el involucrar en las diferentes estrategias, ya sea desde institución, sociedad civil, el trabajo o el mayor involucramiento de los hombres en este tipo de procesos, donde tiene que ver con el lo que nos representa involucrarnos en el ámbito de lo doméstico, en la crianza, en el cuidado, el tema del autocuidado también, teniendo pues ahora sí que poniendo cuidado, valga la redundancia, ¿no?, en evitar en caer en estos autocentrismos, ¿no?, en estas centrar mucho las cosas, ponernos en el centro, vaya, sino también el desarrollar estas transitar, diría yo, transitar de esto que sí hemos integrado y que tiene que ver con el llegar a sentirnos protectores, ¿no? Lo comentábamos en un enlace con la red, donde distinguíamos entre proteger y entre la protección y el cuidado, donde el cuidado está desde otro plano, más horizontal, más en contacto con las otras y los otros, por lo tanto más en contacto con nosotros mismos, lo que nos representa. Recordé ahorita un acompañamiento que me tocó hacer con un hombre que estaba muy preocupado. Esto fue bien interesante porque él estaba muy preocupado por sus amigos, un hombre joven, estaba muy preocupado por sus amigos hombres porque estos estaban enfrentando la contingencia de manera arriesgada, le parecía a él, inclusive con algunos comportamientos de riesgo que rayaban en lo temerario, es decir, que exponiéndose, y este hombre estaba muy preocupado y no encontraba la manera de expresarle a sus amigos la preocupación que esto le representaba. Entonces también creo que esto es una oportunidad para construir colectivamente entre nosotros los hombres desde otro lugar, por supuesto con los otros grupos poblacionales, con las mujeres, con niños, niñas, con personas mayores, creo que definitivamente esto como humanidad nos lleva a replantearnos y a movernos y creo que es un muy buen momento. Hemos pensado, te comparto, que sabemos que ahorita estamos en el momento crítico de la contingencia, pero sabemos, en uno de los momentos críticos, pero sabemos que hay una hay un efecto post a esta contingencia, y también estamos buscando, pues nos estamos preparando porque creemos que también va a ser muy necesario que intervengamos desde estas perspectivas y enfoques. Sí, bueno, tenemos sabemos que esto va, pues principalmente todo lo que el efecto económico y que va a dejar esta situación. Por lo tanto, estamos buscando pues hacer un trabajo comunitario de redes vinculado y articulado donde podamos contener sin dejar de lado que esto es el resultado de una serie de condiciones a nivel estructural, ¿verdad? Pero en la medida que como lo hacemos en los grupos de reflexión, en la medida que reflexionemos y que le pongamos nombre a lo que nos representa como hombres toda esta situación y que analicemos y reflexionemos lo que a nivel estructural refleja esta crisis, pues creemos que como hombres pudiéramos tener la gran oportunidad de movernos y vivirnos desde otros lugares, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, la red de trabajo con hombres y masculinidades, Reto, es un proyecto que iniciamos formalmente. Digo, estamos como ahorita trabajando como un colectivo, no estamos constituidos ni como una sociedad civil ni como una organización de la sociedad civil, porque incluso dentro de la red hay participación de otras organizaciones de la sociedad civil. Hay participación de instituciones públicas que tienen dentro de sus programas contemplado el trabajo con hombres y masculinidades. Entonces empezó justamente hace un año en la ciudad de Chihuahua, a partir de una serie de encuentros. Primero pensamos que teníamos que conocernos, quienes estábamos trabajando el tema. Desde dónde, desde qué enfoque y qué perspectiva, con qué recursos, con recursos tanto económicos como personales, ¿no? Es decir, con qué contamos. Entonces nos empezamos a reunir y de ahí tomamos teníamos mucho la intención de generar un colectivo, porque creemos que es una de las dimensiones que tenemos pendientes en trabajar los hombres, la parte colectiva. Y bueno, ya conformando todas estas personas, integrándonos, reuniéndonos, partimos también de una tarea pendiente y que lo vemos en distintos estados y a nivel de la República, que muchas veces las organizaciones o las dependencias que trabajan con hombres, pues lo hace cada quien bajo sus esquemas, cada quien bajo sus políticas, que por supuesto que eso es válido, pero no hay un trabajo articulado, no hay un trabajo vinculado, interinstitucional, interorganización, que involucre y que nos permita sentarnos en una mesa y empezar a generar, a problematizar y a desarrollar estrategias. Entonces, partiendo de ahí, en independencia, algo que decíamos y que creo que es bien importante compartirte, es que esto vaya más allá de la institución o la organización en la que nos encontremos en este momento, ¿no? Que lo que nos una sean las causas y no la institución o la organización a la que pertenecemos, porque ahorita yo puedo estar en una institución pública, pero si mañana ya no estoy y regreso a la sociedad civil, sigo siendo parte de este colectivo, sigo siendo parte de esta red y por lo tanto seguimos construyendo. Entonces esas fueron una de las razones y que nos llevó a convocarnos, a reunirnos y pues a un año estamos trabajando como red, sumando experiencias, no solamente trabajando con hombres que están en un proceso institucional, sino también a un nivel de comunidad. Con terapeutas que no están ni en institución ni en organización, sino que trabajan de manera particular, pero han venido adentrándose en el acompañamiento con hombres. Entonces buscamos, no todos somos terapeutas, también esto es bien importante decirlo. Hay personas que desde sus distintas disciplinas o espacios también nos hacen un aporte bastante significativo. Han sido principalmente en Chihuahua y mayormente en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Estamos en una fase de socialización a los otros municipios. Existen otras dependencias que están implementando este tipo de estrategias, como la Secretaría de Salud, que también están dando alternativas para que los hombres se puedan comunicar a los CEPAVI, al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, que también trabajan grupos de reflexión para hombres. Sin embargo, también como red estamos buscando pues socializar estas líneas y estas alternativas. No, pues principalmente agradecer el espacio, agradecer la iniciativa. Yo he escuchado de ustedes, les he seguido y pues estaré muy atento y sobre todo reiterarles nuestra disposición. Ojalá y en otro momento que coincidamos, pues podamos hablar de algunos otros proyectos que se vayan consolidando como red. Pues por lo pronto estamos empezamos a generar una encuesta, y esto fue con otro colectivo de Juárez, que se llama Machaca al Macho, y también está como en sus inicios, y queremos desarrollar una encuesta que nos permita explorar la experiencia de los hombres en el confinamiento. Buscar los mecanismos para socializar, y entonces en la medida que identifiquemos algunos patrones poderlos atender. Estamos también generando estrategias para, como te mencionaba, la post el post COVID-19, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a atender los efectos. Estamos también generando estrategias, estamos como en esta lluvia de ideas. Y pues prácticamente es en lo que estamos, trabajo comunitario, reforzarlo, porque creemos que es muy, muy importante. Perfecto, muchas gracias. Muy amable, mi nombre es Alejandro Anguiano, psicólogo, terapeuta, en este momento con un cargo en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, involucrado en la sociedad civil organizada e integrante y participante de la red de trabajo con hombres y masculinidades en el estado de Chihuahua.